Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Luis Munilla, buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, vamos a contar noticias del mercado de fichajes con Neymar a la cabeza. Vamos a contar también el enfado de Nadal con Wimbledon. El último éxito de Luka Doncic en la NBA. Pero ya están en España las jugadoras de la selección femenina de fútbol. Caímos en el Mundial y así sonó el Estados Unidos 2, España 1 en tiempo de juego.
Se toma su tiempo bajo palo Sandra Paños, minuto 6 de la primera parte, España 0, Estados Unidos 0, golpea rápido, gol. Gol de nervioso. Estados Unidos.
Que recupera España, no, frontal de la puede marcar gol. España.
¡Gol! Toma, qué bien lo ha hecho.
¡Jenny! ¡Hermoso! Por toda la escuadra para empatar el partido.
El balón al punto de penalti, cuidado que viene la Bel. Que bien ha metido la pierna. ¡No!
Pita penalti, no, por Dios.
No, hombre.
Pita penalti, parece que lo estaba deseando la húngara, pero.
No, eso no es nada.
Se va a ir a verlo. Se va a verlo la árbitra. Penalti a favor de Estados Unidos, señoras y señores. Nos acaban de atracar. Pita la colegiada, va a golpear rápido para la Sandra. ¡Gol!
¡Ay, qué pena!
Gol de Estados Unidos, gol de Megan Rapinoe. Marca
fue
Estados
protagonista
Unidos.
En la jugada del polémico penalti final, Virginia Torrecilla.
Yo iba por el balón, yo en ningún momento iba intencionada a hacerle falta. Yo he tocado primero y luego ha venido ella por detrás, así que bueno, yo estoy muy tranquila y al final como lo que me da rabia pues eso, ¿no? Que perdamos de tal manera contra los mejores del mundo, ¿no? Pues que al final y al cabo son eso. Me quedo con el trabajo de todo el equipo, lo hemos dado todo y al final pues no nos vamos satisfechas con eso.
En todo caso, Andrea Peláez, la selección española cayó con honor en octavos de final del Mundial.
Orgullo es la palabra más repetida desde que ayer la selección española muriera luchando en el Mundial de Francia ante la vigente campeona Estados Unidos. España jugó su mejor partido ante la favorita de este Mundial, dio la cara, fue mejor en muchos momentos del encuentro y tan solo cayó tras dos decisiones arbitrales, una de ellas bastante rigurosa. Jennifer Hermoso marcó el gol que pasará a la historia tan solo cuatro minutos después de ponernos por detrás en el marcador. El primer tanto, por cierto, que encajan las americanas en este campeonato. Ese gol nos hizo soñar hasta que se pitó la segunda pena máxima, 15 minutos del final. España no pudo volver a sobreponerse de otro fuerte golpe que finalmente fue el que nos mandó para casa. Las jugadoras dolidas, algunas terminaron llorando, decepción, pero orgullo, como digo, por el histórico mundial firmado por esta generación de futbolistas. Así de orgulloso estaba el líder de todo esto, el seleccionador Jorge Bilda.
Orgullosísimo de la selección española, orgullosísimo de estas jugadoras que lo han dado todo. Hemos planteado un nivel competitivo con la mejor, se lo hemos puesto muy difícil. Ha tenido que ser con dos penaltis para que nos ganen. Cuando das todo, se te queda la tranquilidad de que se ha intentado de todas las maneras. El equipo tiene muchísimo recorrido y lo que le he dicho a su seleccionador y al seleccionador, nos veremos en el futuro.
La selección ha llegado hace un rato al aeropuerto de Barajas en Madrid. En la llegada ha estado Alex Martín. ¿Cómo ha sido la llegada de las jugadoras, Alex?
Mucha expectación, mucha ilusión en la llegada de la selección a Barajas desde Francia. Solo 10 jugadoras han venido a la capital, ya que la gran mayoría han iniciado ya sus vacaciones. Entre las que han venido estaban Mapi León, Jennifer Hermoso, Lola Gallardo y Amanda San Pedro. La jugadora del Atlético ha hablado en los micrófonos de la cadena COPE y eso es lo que ha dicho.
Bueno, sí, sorprende, ¿no? No sabíamos que íbamos a tener tanta expectación. Al final allí estamos en una burbuja, ¿no? Estamos allí en Francia, estamos únicamente concentradas para nuestros entrenamientos, nuestros partidos y bueno, no sabíamos que nos iba a esperar esto.
Y la primera consecuencia de lo que ha hecho España es la renovación del seleccionador Jorge Bilda. Anoche se produjo en directo en el partidazo de la cadena COPE con el presidente Luis Rubiales.
¿La etapa de Bilda en la selección femenina continúa?
Bueno, pues eso lo tiene que decir el presidente, pero...
Espera, que esto lo hacemos como se hacía en la radio de antes. La pregunta, presidente, era si el ciclo de Jorge Bilda como seleccionador femenino continúa o termina aquí.
Él ya lo sabe, es el mejor.
O sea, que sigue.
Yo creo que Jorge es el mejor y va a seguir.
Bueno, pues
renova.
En directo, esto es primicia, ¿eh?
La primicia, la exclusiva en el partidazo de la cadena COPE, como tantas otras. Felicidades a la selección femenina y a partir de ahí, a seguir creciendo. Y hablando de selecciones, el jueves, semifinales del Europeo Sub-21 para España, para la masculina, y la selección ya conoce su rival, Pablo Egea.
Así es, Francia será el rival de España en las semifinales el próximo jueves, pero la verdadera buena noticia para el combinado español es que se evita la hora de las 6 de la tarde. España se medirá a los galos a partir de las 9 de la noche y evitan así las altas temperaturas que ya sufrieron el día de Bélgica. Hasta que llegue el encuentro, máxima ilusión en un equipo que no piensa en el rival y sabe que si repite la actuación que tuvieron ante Polonia, tendrán muchas opciones de estar en la final.
Hasta aquí las selecciones, ahora noticias del mercado de fichajes.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @COPE y en facebook.com/COPE.
Con Rastreator asegúrate el mejor precio final en tu seguro de coche y moto. Garantizado. Rastreator.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Lleva muchos días contando Manolo Oliveros en COPE que el interés del Barça en Neymar es real y la bola de nieve, Oli, crece cada día un poco más.
Sí, el diario Sport da un paso más, principio de acuerdo verbal con el jugador. La historia es que desde hace unos días está trabajando a través del agente Pini Sahavi y todos saben que el jugador debería de renunciar al pleito pendiente, reducir su ficha y lavar su imagen. Nada nuevo. Si quiere volver al Barça deberá de aceptar esas condiciones y el PSG está de acuerdo en lo que en principio trabajaba el Barça, ofrecer a Dembélé y una cantidad a negociar.
De la posibilidad de que lleguen al Barça Neymar y Griezmann, uno de ellos son los dos, hablado desde la Copa América, Coutinho.
Jugar al lado de grandes cracks como esos, he dicho siempre que es muy bueno. Es un placer enorme. Sobre el futuro no tengo nada que decir, porque no sabemos lo que puede pasar. Pero está claro que la llegada de grandes nombres es siempre bueno para una plantilla que quiere vencer.
Coutinho, que ha hablado también de su propio futuro, José Luis Gil.
Sí, continúa redimiéndose en la Copa América con el deseo de que la próxima temporada las cosas le vayan mejor y esté a la altura de lo que costó su fichaje. Como venimos comentando en las últimas horas, si entran jugadores en la operación Neymar, los dedos apuntan preferentemente a Ousmane Dembélé, quien ya estuviera en Dortmund a las órdenes de Tuchel. Pero, por si acaso y desde la distancia, Coutinho recuerda que tiene contrato en el Barça y quiere triunfar en el Camp Nou.
Muchas cosas que salen no son verdaderas. Yo estoy aquí en la selección totalmente concentrado. En cuanto a mi futuro, no sabemos lo que va a ocurrir. Como he dicho antes, tengo contrato con el Barcelona. Siempre fue mi voluntad triunfar en este club, pero mi cabeza está aquí. Sobre el futuro no sabemos lo que va a pasar.
Y luego el intercambio de porteros Cillessen Neto entre Barça y Valencia. Esto lo adelantó COPE Valencia. Y hoy, Rafa Villarejo, ya se puede contar que Cillessen está en la ciudad del Turia.
Sí, el holandés está desde anoche en Valencia y esta mañana ha pasado el reconocimiento médico. El club espera hacer oficial su fichaje en las próximas horas para que el jugador pueda volver a sus vacaciones en Ámsterdam. Todo dentro del trueque, como decías, que avanzó tiempo de juego el pasado 25 de mayo y que llevará a Neto a la portería del Camp Nou. No han trascendido los datos de su contrato. La información que manejamos hablaría de un contrato de larga duración en torno a 4 temporadas.
Y ahora el Real Madrid. Porque Miguel Ángel Díaz, contamos los últimos detalles que sabemos de la operación salida en el Club Blanco.
Ahora mismo hay hasta 37 futbolistas en nómina, aparte de los que jugaron en el equipo la pasada temporada y con los que no cuenta Zidane, cuya estrella principal es Ceballos, al que no paran de surgirle novias. Hay 8 jugadores que vuelven tras cesión: Lunin, Teo, que negocia con el Milan, Kovacic, cuyo plazo de compra o renovación de cesión del Chelsea acaba esta semana, Odegaard, que puede acabar en el Bayern Leverkusen, Raúl de Tomás, muy cerca del Benfica, James, que puede acabar en el Nápoles, Borja Mayoral, que quiere seguir en España, le quiere la Real Sociedad, y Lucas Silva, brasileño, que va a continuar en su país la próxima temporada. Esta semana se esperan novedades. Recordemos además que los 5 jugadores que están disputando la Copa América, Militao, Casemiro, Fede Valverde y James, se incorporarán de manera más tardía a la concentración. El equipo vuelve al Tajo el 8 de julio, el día 9 volarán a Montreal.
Hablando de la Copa América, esto es una vieja aspiración, vieja y reciente aspiración también, que digo, del Atlético de Madrid, Edinson Cavani, que desde la Copa América, el uruguayo, ha hablado de su futuro, Antonio Ruiz.
Viene contando la cadena COPE que uno de los objetivos del Atlético para la próxima temporada es Edinson Cavani. Lo viene además persiguiendo hace 2 o 3 años sin que tenga éxito, porque fundamentalmente el Paris Saint-Germain le cierra la puerta. Y esta temporada sigue probando el Atlético de Madrid para traer a Edinson Cavani, al delantero uruguayo, que anoche, después de su partido con la selección uruguaya en la Copa América, hablaba un poco también de su futuro.
Hablé antes del final de temporada con el club para decirles que quiero acabar mi contrato allí.
eso quiere decir que me gustaría seguir la próxima temporada y creo que sería lo normal. Pero esto es fútbol y se trata de decidirlo con el club. No sé realmente qué va a pasar, pero yo estoy contento allí.
De uno que veremos si sale o se queda en el Paris Saint-Germain, a otro que se puede marchar, porque en el Sevilla, Víctor Fernández, ¿se puede ir Pablo Sarabia al PSG?
Todo hace pensar que la salida de Sarabia será inminente. El Paris Saint-Germain ha dado un paso adelante y parece dispuesto a pagar la cláusula en breve. En el Sevilla, de hecho, ya asumen su salida. El que ya se ha marchado, por cierto, es Promes al Ajax. Monchi recupera con esta operación la inversión que se hizo prácticamente la temporada pasada de 20 millones de euros. El Sevilla se desprende de esta forma de un jugador que prácticamente no ha contado para nada.
En el Betis, Isaac Escalera, hoy habéis hablado en COPE Sevilla con los jefes de la parcela deportiva.
Así es, con los responsables del área deportiva, con José Miguel López Catalán y Alexis Trujillo, que han analizado esta actualidad verde y blanca. Ojo que Catalán no ha querido dar pistas sobre las posibles ventas, pero ha dejado claro que no van a descomponer la plantilla. Ha fijado el gran objetivo en el delantero, al que quiere tener antes del 5 de julio, y una de las opciones que más gusta es Borja Iglesias, del que sí ha hablado Alexis Trujillo.
Sinceramente creo que no Borja Iglesias, yo creo que con los jugadores que estamos negociando, pues todos le haría ilusión jugar en el Real Betis Balompié. Eso la verdad que enorgullece a la gente que trabajamos para el club, ya que sin tener la posibilidad de participar en Europa, que los jugadores piensen así, por algo será, ¿no?
Va a ser noticia que se puede hacer oficial esta misma tarde-noche. El Real Madrid tiene que aprobar, o está previsto que apruebe, tener equipo femenino la próxima temporada, Melchor Ruiz.
Sí, esa es la intención, Luis, que el Real Madrid apruebe en junta directiva la adquisición de la plaza del Club Deportivo Tacón en la primera división femenina. A partir de ese momento, el conjunto blanco tendrá que hacer efectiva la compra, que estará en torno a los 350.000 euros, para posteriormente notificarlo ante la Real Federación Española de Fútbol, algo que tiene que hacer antes del próximo domingo.
Adrián Lez, ¿qué dijo el presidente de la Federación, Luis Rubiales, de este asunto anoche en el partidazo?
Tema de análisis, Luis Rubiales hacía mucho hincapié en que el primer paso lo tiene que dar el Real Madrid y pronunciarse sobre ello, que una vez que el equipo blanco lo haga y se vea si se produce como patrocinio absorbiendo al Tacón, podrán dar una visión sobre el tema y de la obligación de tratarle como la misma manera de otros clubes de primera que decidieron entrar en la Liga Iberdrola. El presidente, eso sí, tiene clara su opinión.
Que cualquier club quiera que el fútbol femenino entre a formar parte de su filosofía es algo bienvenido, pero todavía creo que tienen que tener una junta directiva y ver cómo entran, si lo hacen de manera gradual, si no. Pero si desde luego existe esa posibilidad, todo el mundo que quiere el fútbol femenino y el fútbol español estará satisfecho.
¿Qué más dijo Rubiales en el partidazo, José Nieto?
Dos cuestiones más. Adelantó que el calendario de Primera División se sorteará el próximo jueves 4 de julio a la 1 de la tarde, una noticia que hemos conocido esta mañana. Y también adelantó que se presentará a las elecciones de 2020 y ojo que es muy optimista y dice que las va a ganar. Además habló del cambio en la dirección de la selección, el fútbol de los lunes y la Supercopa de España.
Robert está preparado, es un chico con una tremenda personalidad, con una gran formación, lleva mucho tiempo trabajando con los mejores y él está preparado y asume el reto, ¿no? Desde la federación vamos a luchar porque los lunes no haya fútbol en España, no es bueno.
¿Cuándo, por cierto, queda aclarado lo de la Supercopa de España? ¿Cuándo se va a saber finalmente dónde se disputa?
Final de septiembre, principio de octubre.
Este asunto lo teníamos un poco olvidado, pero ¿qué desvela hoy Dani Asenjo, el diario El Mundo, del caso de los presuntos amaños?
Ha publicado la declaración de Aranda ante el juez de Huesca. En ella dice que las apuestas han corrompido el mundo del fútbol y se justifica asegurando que él apuesta, que todo el mundo lo ve y que la gente se piensa que sabe más que otros, pero que no tiene poder económico para comprar un partido. En cuanto a su relación con el presidente del Huesca, Agustín Lasaosa, dice que no le conoce, de Íñigo López. Dice que no tiene nada que ver con las apuestas y sobre Raúl Bravo explica que tienen una amistad porque coincidieron en el Madrid. Así se defiende Carlos Aranda.
Se me está metiendo en un mundo de comprar partidos que yo no he hablado con nadie en mi vida para comprar un partido. Ni tengo poder económico para comprar un partido, ni hablo con jugadores para comprar un partido. Se me está metiendo en un crimen organizado.
Bueno, y ahora la fiesta del Mallorca por el ascenso a primera. Ambientazo en la fiesta con la afición e instituciones. ¿Cómo fue la celebración, Jordi Jiménez?
Alegría como no se recordaba en la afición mallorquinista por esta vuelta a primera cuando hace un año y pico estaba el equipo en segunda B. Los futbolistas disfrutaron con miles de aficionados, primero en la visita al ayuntamiento y gobierno y después en la fiesta en la tradicional Plaza de las Tortugas, donde algunos futbolistas, como Lagos Junior, se arrancaron a cantar. También el consejero delegado mallorquinista, Maeta Molango. Gritos de Mallorca es de primera y Vicente quédate, aunque es seguro que el técnico Vicente Moreno liderará el proyecto en primera.
Y nos queda la Copa América, donde ya tenemos decididos los cuartos de final. Enviado especial Nacho García.
Sí, y los 8 equipos ya conocen también su libro de ruta hacia la gran final de Maracaná, después de que anoche se cerrara la fase de grupos con el triunfo por 1-0 de Uruguay sobre Chile. El partido nos deja dos imágenes icónicas: el balón que saca Jiménez bajo palos con la cabeza y que suponía la victoria de Chile, y el gol del triunfo en los últimos minutos de Edinson Cavani. Ecuador y Japón tenían en su mano pasar a cuartos, debían ganar, pero empataron a 1 y quedaron eliminados. Así están las cosas ahora. Por un lado del cuadro, Brasil-Paraguay y Venezuela-Argentina. Lo tiene muy asequible la canariña para llegar a la final. Por el otro lado, mucho más igualado con Colombia-Chile y Uruguay-Perú. Todos los partidos de cuartos de final se van a disputar entre el jueves y el sábado.
Un par de cosas más. De Frutos llega cedido al Real Valladolid procedente del Castilla. Será presentado el miércoles a las 12. Y en segunda, Sergio Gea renueva por una temporada como técnico del Oviedo. Hay más noticias del deporte.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Mira, Lucas, te han dejado una nota. Estas vacaciones te dejo mi habitación con todos mis muñecos, incluido mi delfín Nico. Se puede mojar, así que te lo puedes llevar a la piscina y a la playa.
En Airbnb tienes miles de hogares para alquilar donde vas a encontrar de todo para sentirte como en casa. Este verano con Airbnb, reserva un hogar para tus vacaciones.
Si sus ahorros siguen en segundo de BUP, va siendo hora de que sus ahorros se gradúen y de una vez por todas se independicen. Es hora de invertir con libertad y confianza en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutuactivos. Llame al 900-555-555. Mutuactivos, la primera gestora independiente.
Oye, amor, he llamado a Securitas Direct para que nos pongan esta tarde una alarma.
¿Y eso?
Pues porque acuérdate del año pasado cuando robaron a varios vecinos mientras estábamos de vacaciones. Y nosotros sin saber si también nos habían robado. Este verano quiero unas vacaciones tranquilitas.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Lo primero, el tenis. La semana que viene comienza Wimbledon y está Rafa Nadal enfadado con la organización, Asenjo.
A diferencia de otros Grand Slams y torneos, Londres no toma solo como referencia el ranking ATP. Wimbledon utiliza también los resultados sobre hierba de las dos últimas temporadas, que junto con el ranking designan las posiciones de los favoritos. Por esta regla, como ya le pasó la pasada temporada, Rafa Nadal perdería su condición de segundo cabeza de serie, superado por Federer. Un cambio que implica que Nadal tenga que enfrentarse a Djokovic o al suizo en una hipotética semifinal. Por esta curiosa norma, le preguntaron ayer al español Vamos.
Wimbledon es el único torneo del año que hacen lo que les parece en ese sentido. Evidentemente, pues es mejor ser dos que tres, pero si ellos consideran que tengo que ser tres, pues aceptaré ser tres y lucharé para intentar ganar los partidos que me toquen. Lo único que a mí no me parece bien de toda esta historia es que solo sea Wimbledon el que lo haga.
Y ahora el baloncesto con la gran gala de la NBA, donde Luka Doncic fue nombrado Rookie del Año. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. El exmadridista suma un nuevo logro en su meteórica carrera. Doncic acompaña desde anoche a Pau Gasol como únicos europeos en la historia en llevarse el Rookie del Año. Además, lo hizo con mayor holgura de la que se podía esperar. Le sacó 195 puntos a Trae Young, segundo en la votación, y fue elegido el mejor por 98 de los 100 periodistas que formaban el panel. Luka completa 20 meses de ensueño. En ese tiempo ha ganado el oro europeo con Eslovenia, la Euroliga y la Liga con el Real Madrid, siendo MVP en ambas competiciones, fue elegido con el número 3 del draft y pone el broche de oro con este galardón al mejor novato de la NBA.
El gran protagonista, Luka Doncic.
Lo primero de todo, quiero felicitar a Trae y a DeAndre por su buena temporada. Creo que todos los rookies de este año son increíbles. Podemos hacer algo muy grande. Además, quiero agradecer a mi familia, a mi novia Kike Villalobas y a mi equipo. Muchas gracias.
¿Quiénes han sido el resto de premiados, Parra?
Fue una gala muy internacional. Además del rookie del año para Doncic, el griego Giannis Antetokounmpo se llevó el MVP al mejor jugador de la temporada. El francés de los Jazz, Rudy Gobert, repitió como mejor defensor y el camerunés de los Raptors, Pascal Siakam, menciona el premio a jugador más mejorado. El galardón al mejor sexto hombre recayó por tercer año en Lou Williams. El técnico de los Bucks, Mike Budenholzer, se llevó el mejor entrenador. Y los dos momentos más emotivos de la gala llegaron con la entrega del Siegerstone a la periodista Robin Roberts y con el premio a toda una vida que recogieron de forma conjunta dos leyendas de este deporte, Magic Johnson y Larry Bird.
Del baloncesto hay que contar también que Tecniconta deja de patrocinar al Zaragoza y tenemos sede para los Juegos de Invierno de 2026, Andrea Devesa.
Milán será la sede de la cita olímpica invernal en 2026.
2016 después de superar la candidatura de Estocolmo. Será la tercera vez que Italia acoge los Juegos Olímpicos de Invierno.
Hasta aquí, Pilar, lo esencial del deporte, a las 3:25.
Gracias, Luis. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
Son muy amables.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
A esta hora manda siempre el deporte en la cadena COPE y nos vamos, saben, al 106.3 de la FM a partir de las 3:30, pero siempre estamos para todo el mundo, desde Madrid para el mundo, en COPE.es y en las maravillosas aplicaciones móviles. Bueno, maravillosa la actuación de la selección femenina de fútbol en el Mundial de Francia. Caímos con honor, con un poquito de polémica quizá. Ya hemos hecho autocrítica, ya hemos empezado a hacer autocrítica, pero bueno, hubo de todo y de lo que puede dar de sí a partir de ahora el fútbol femenino hablábamos anoche en la tertulia del partidazo.
Quiero que me digáis qué os ha parecido la selección española. Lo de hoy, ¿lo habéis visto en algún momento en la mano? Yo sí lo he visto dentro de lo posible, ¿eh?
Yo creo que el primer tiempo contra Alemania y el partido de hoy han sido extraordinarios. Los cimientos para el futuro, ¿eh? Me parece que ha sido un gran mundial para el equipo español.
Sí, yo lo he visto en la mano porque ha habido algún momento que las americanas han dudado. Las hemos hecho dudar. Me parece un avance, me parece un paso adelante lo que ha hecho esta selección.
A mí me parece, lo he visto hacer y además me ha encantado lo bien que juegan al fútbol. O sea, es que juegan muy bien y le han jugado de tú a tú. O sea,
pero no solo hemos jugado bien hoy, ¿eh?
Yo viendo el partido hoy, tenía la sensación de estar viendo un partido de fútbol como cualquier otro, como lo que es. Sí. No como algo extraordinario, sino que era un partido de fútbol donde volcábamos toda nuestra pasión para que ganara España.
Y sobre todo, Juanma, que es que yo me pongo en hace 4 años, o sea, cómo estábamos en el Mundial de Canadá, todo lo que pasó después del Mundial de Canadá, y que es que han pasado solo 4 años y el paso que ha dado esta selección...
Enorme.
En solo 4 años, sí. Es tremendo.
Sí, sí. Lo que hay que conseguir es que el fútbol español no sea una moda, el fútbol femenino español. Que no sea moda, sino que sea algo estructural, algo normal.
Yo creo
dentro
que ya
de...
no lo es, yo creo que ese paso ya está dado.
Yo creo que falta ese paso por dar, ¿eh? Porque yo creo que mientras siga siendo noticia que un estadio se abra para que jueguen secciones femeninas, evidentemente es un paso que va a costar mucho dar, ¿eh?
Y sobre todo, pero... Andrea, que es que en la calle hoy se hablaba de este partido.
Sí,
o
sí,
sea,
sí,
que
sí.
Es que no es
eso
solo...
Eso es muy bonito.
Claro. De todas formas, yo creo que partimos muchas veces de una base errónea en todo esto y es comparar el fútbol masculino
eso.
Con el femenino.
No sí. Se puede, eso es. Que porque es no va a llegar nunca a ser lo mismo.
Claro,
no va a llegar a ser lo mismo.
Ni debe ser lo mismo.
Que lleva décadas y décadas funcionando al a la máxima potencia, claro. Contra una barquita que ahora
recién nacida.
Claro.
Así está el patio. Y por ello preguntamos hoy también a los oyentes en Twitter, Asenjo.
En nuestra cuenta de @deportescope, la pregunta que lanzamos hoy es si te interesa el fútbol femenino. Estamos por encima de los 4.300 votos y la cosa está igualada. Muni, 56% dice que sí, que le interesa. El 44% dice que no le interesa el fútbol femenino.
Bueno, y saben que estamos inmersos en el último reto Pedro Martín de la temporada. Peter Martín, hola.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Así que recuérdanos lo que estábamos buscando.
Sí, uno de los equipos de la Comunidad de Madrid, equipo de fútbol de la Comunidad de Madrid, que se han dejado este año el alma para muchos de ellos subir de categoría, como por ejemplo este equipo, que es la pista de hoy. Este equipo ha subido este año de categoría y ayer dijimos que era un equipo de regional y colegial.
Regional y colegial. ¿Y hoy?
Y hoy que ha ascendido de categoría.
Ah, que ha ascendido de categoría, vale, que ha sido con la pista por delante. Vale,
es
que estaba leyendo aquí una cosa, perdóname, tú no te vayas a pensar que no te prestaba atención. Lo que pasa es que estaba leyendo una cosa de lo que me viene justo después. Es que en este programa a veces vamos muy rápido, me parece a mí, ¿eh? Un abrazo grande, Peter Martín. Mañana la siguiente pista.
Sí, mañana la tercera, adiós.
Venga, nos vamos al 106.3 de la FM y que no pueda, ya saben, si tiene a mano el teléfono móvil o lo que sea, estamos en cope.es y en las maravillosas aplicaciones de móviles.
Carmina Burana, de la Fura dels Baus, ya es uno de los fenómenos del año en el Teatro Calderón de Madrid. Para celebrarlo, sacamos a la venta una nueva función este domingo 30 de junio a las 20:30 horas, que pondrá el punto y final a 3 semanas de éxito ininterrumpido. Últimas entradas a la venta en Teatro Calderón, El Corte Inglés y carmina-burana.es.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Es imposible no sentir orgullo si estabas ayer viendo el partido de la selección. La distancia sideral que había hasta hace no mucho tiempo entre España y Estados Unidos en el fútbol femenino y lo que vimos ayer, que las tuvimos en algún momento contra la cuerda. Bien es cierto que haciendo autocrítica tenemos que tirar más a puerta, no tenemos que fallar en momentos cruciales del partido, porque esos pequeños detalles al final contra selecciones tan grandes como Estados Unidos son lo que te matan, ¿no? Y luego si encima pues las decisiones arbitrales no te ayudan demasiado, pues pasa lo que pasa. Pero en todo caso, caímos con orgullo, caímos con honor. Y ha aterrizado hace un ratito la selección, como quien dice, en Madrid, en el aeropuerto de Barajas, y se ha marchado para allá Alex Martín a perseguir a la jugadora de la selección, además capitana del Atlético de Madrid, Amanda San Pedro. Alex, hola.
Eso es, muy buenas, Muni. Estamos a las puertas de un restaurante, nos acabamos de ir del aeropuerto hace un ratito, que donde ha llegado la selección española hace muy poquitos minutos, y ya te escucha Amanda, Muni.
Hola, Amanda, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas.
Un placer saludarte, que teníamos muchas ganas de hacerlo, ¿eh?
Muchas gracias.
¿Qué tal estás? A ver, cuéntame.
Bien, bueno, un poquillo cansadilla y demás, con ganas también de desconectar, porque bueno, lo que he dicho antes, venimos también de la burbuja de estar allí concentrada, de estar allí únicamente pendiente de entrenamientos, de partidos, de sacar todo adelante y llegar lo más lejos posible en el Mundial, y ahora esto nos ha chocado un poquillo, así que con ganas de desconectar, de tomar vacaciones, que el año ha sido bastante largo.
Te iba a decir que mira que ha habido gente allí siguiendo in situ en el Mundial, me refiero a compañeros de medios de comunicación, pero el recibimiento hoy en Barajas creo que ha sido una barbaridad también, ¿no?
Sí, la verdad es que no lo esperábamos, es la primera vez que vemos y sentimos esto así, y la verdad es que ha sido increíble.
Bueno, ¿cómo, después de que han pasado ya unas cuantas horas de la eliminación, cómo se han ordenado las ideas en tu cabeza? ¿Cómo estás ahora? ¿Qué piensas de lo que ha ocurrido?
Bueno, ahora todavía aún cuesta digerirlo, ¿no? Hay que estar un poquito más con la cabeza fría, ya se ha hecho autocrítica, porque obviamente cuando no pasas de ronda, cuando no pasas a cuartos, es porque algún pequeño fallo ha tenido que haber, ya se ha hecho la autocrítica que necesitábamos, y a partir de ahí en frío, pues bueno, has competido el partido, lo has mirado de tú a tú a la mejor selección del mundo, y bueno, pues a partir de ahí sabemos que estamos ahí, sabemos que ya podemos mirar a esas selecciones a la cara, y ahora pues a prepararnos ese clasificatorio de Eurocopa, porque queremos hacer algo grande en la Eurocopa de 2021.
¿Cuánto has dormido? ¿Has dormido mucho esta noche o bien poquito?
Bien poquito.
¿Sí? ¿Y eso en horas cuánto se traduce?
Pues unas 3 horas.
Tres horitas, madre mía. O sea que vienes doblada, con ganas de coger la cama y la familia y todo, ¿no?
Sí, nos ha tocado madrugar también, o sea que bueno, con ganas ya de salir de todo esto.
Ahora te pregunto por lo de la autocrítica, que ya lo has mencionado, pero el penalti, sobre todo el segundo, ¿cómo lo ves ahora desde la distancia?
Bueno, dudoso, y por la parte que nos toca, pues lo ves más dudoso aún. Sí que es verdad que al final es un penalti muy interpretable, es un penalti muy subjetivo, ella lo interpretó así, al final ella lo revisa y lo interpreta así, pues ya está, es lo que hay que aceptarlo, forma parte del juego, forma parte del fútbol y hay que seguir.
Y decías lo de la autocrítica, me parece además fenomenal y que lo hagáis además justo después de la eliminación, porque quizás sea lo más importante para crecer, ¿no? Estamos todos obnubilados con lo que habéis hecho, vosotras mismas sabéis, y soy consciente, Amanda, de que habéis hecho algo maravilloso, ¿no? Y estáis sentando y marcando una época, ¿no?, para el fútbol femenino español, pero para crecer es fundamental la autocrítica, ¿no?
Sí, es fundamental. De hecho, cada vez que tenemos un partido es lo que hacemos para seguir creciendo y para seguir mejorando. Es la única manera que hay para crecer en ese sentido. Y bueno, sabemos que en cuanto a la autocrítica que hay que cuidar contra esta gente los pequeños detalles, porque es ahí los que marcan la diferencia. Y en cuanto a eso lo tengamos más claro, pues seremos muchísimo mejor equipo del que ya somos.
¿Crees que va a haber un antes y un después en el fútbol femenino español después de esto?
Por supuesto, y ese era nuestro objetivo y esa era nuestra idea, ¿no? Hacer algo importante en este Mundial. Nos hubiese gustado llegar mucho más lejos, pero bueno, el fútbol es así, y bueno, a partir de ahí ojalá esto haga que interese muchísimo más el fútbol femenino, ojalá la gente se sume mucho más, y bueno, también pinta muy bien lo de la nueva liga de este año, pinta muy bien todos los derechos televisivos de este año, y ojalá la gente se siga enganchando y siga disfrutando con nosotras, y en este caso desde lo que es el aspecto del club.
¿Y lo del Real Madrid qué?
Pues bien, yo siempre lo he dicho desde hace tiempo, ¿no? Yo creo que siempre sumaría, porque al final es el Real Madrid y a nivel social, a nivel de marketing, da un empujón a la liga. Y bueno, yo creo que todo el mundo querrá vivir un derbi Atlético Madrid-Real Madrid, sobre todo para los atléticos que venga para casa.
No te digo nada tú, como capitana del Atlético de Madrid. Bueno, en fin, ¿qué sí. haces? ¿Te vas de vacaciones ya directamente o te quedas unos días por Madrid?
Sí, voy a estar unos días por Madrid a organizarme un poquito, que al final casi no me dio tiempo después de la Copa de la Reina a estabilizar un poco en casa para luego coger el Mundial. Y bueno, pues a partir de ahí, en cuanto me estabilice un poquillo, pues intentaremos desconectar y lo más lejos posible.
Enhorabuena, una y mil veces, ¿eh? Para ti y para toda la gente de la selección, Amanda. Que lo disfrutéis, que seguro que además hemos caído con honor, hemos caído ante las mejores. Y yo creo que esto todavía se va a valorar. Si ya se está valorando ahora, se va a valorar todavía mucho más cuando pasen los meses. Así que enhorabuena, de verdad, Amanda.
Venga, muchísimas gracias.
Gracias. Amanda San Pedro, baluarte de la selección femenina y la capitana del Atlético de Madrid, que el año que viene tendrá derbi con el Real Madrid si no pasa nada extraño, la junta directiva de esta noche del conjunto blanco. Bueno, Alex Martín, has estado en el recibimiento. ¿Cómo ha sido el recibimiento hoy a la selección en el aeropuerto de Barajas?
Pues muy multitudinario, valga la redundancia, Muni. La verdad es que había muchísimos medios de comunicación para recibir a las heroínas del fútbol español, que han hecho muy buen papel en este Mundial, y había realmente más medios de comunicación que personas. Había alrededor de 200 personas en el aeropuerto, prácticamente eran más medios de comunicación los desplazados, lo cual muestra también el gran avance que está teniendo el fútbol femenino.
Fenomenal. Un abrazo grande, Alex.
Otro para ti.
Está todavía la enviada especial de la cadena COPE al Mundial, Andrea Peláez en Francia. Hola, Andrea.
Hola, Muni, ¿qué tal?
Las jugadoras ya se han vuelto, tú estás a punto de salir, como quien dice, ¿no?
Sí, a puntito. A las 5 cogemos el vuelo para volver a España, sí.
Bueno, y pasadas las horas, las sensaciones allí también entre todos los compañeros de los medios de comunicación, ¿cuáles son? ¿O cuáles son?
Bueno, pues son de rabia por cómo se cayó ayer, por cómo se perdió, porque yo creo que nadie se lo esperaba. Yo creo que ni las propias jugadoras, que por supuesto eran las que más creían, porque eran las que tenían que estar en el césped luchándolo, pero yo creo que nadie se esperaba que España le plantase tantísima cara a la todopoderosa Estados Unidos. Entonces es de rabia, pero a la vez de mucho orgullo, que es la palabra que más se repite. Pero es que es así. Es que esta selección, este grupo de jugadoras está marcando una época, un antes y un después en el fútbol femenino. Ayer se cayó con honores y resulta extraño, pero los dos mejores partidos, la primera parte ante Alemania y el mejor partido de España que yo le he visto en mucho tiempo ayer ante Estados Unidos, o sea, los dos mejores partidos se han hecho ante dos potencias mundiales, primera y segunda del ranking FIFA, y casualmente los dos, ante Alemania, por ejemplo, no nos trajimos los tres puntos y aquí nos hemos venido para casa, pero es orgullo, o sea, da rabia porque lo vimos tan cerca que ya soñabas con ello. Pero muy orgullosas de la selección.
Andrea Peláez es además la directora de Área Chica, el programa de fútbol femenino de la cadena COPE, en la web de deportes de COPE.es. Así que este programa cobra especial relevancia todavía más a partir de este momento. El año que viene esto hay que potenciarlo, hay que hablar con los jóvenes, hay que potenciarlo, Andrea.
me alegro de que así sea, por supuesto, hombre. Y además con la entrada del Real Madrid, imagínate, ya eso es una presión extra.
Bueno, de eso vamos a hablar aquí dentro de un ratito. Que tengas buen viaje de regreso, que me alegro mucho y enhorabuena por el trabajo, Andrea.
Muchísimas gracias, Muni.
Qué pena
gracias,
que no te hayas tenido que volver más tarde.
Ya, la verdad es que sí. Pero bueno, también volver a casa es buena noticia. Pero sí, hombre, me habría gustado quedarme un poquito más, pero toca volver.
Bueno, cuídate, anda, hasta luego.
Un beso enorme, Muni.
Hablando de buenas noticias, Isaac Fouto. Hola, Fouto, ¿qué tal?
Hola, Munilla, ¿qué tal? Muy buena.
Esto, bueno, no sé si decir ya que es una noticia definitiva o no, pero hay ok al convenio entre Liga y Federación de cara a la próxima temporada a falta de, bueno, yo creo que algo bastante importante todavía, que son los horarios, ¿no?
Sí, bueno, se ha dado ya un paso importante. El 30 de junio termina ese convenio y hay que firmar uno nuevo y sí contamos que bueno, que hay acuerdo ya en casi todo. La Liga cede en el asunto de el formato de Copa y Supercopa. Están en contra, Munilla, de este formato, pero ceden en esa negociación porque entienden que ahora la federación tiene que ceder en el tema de los horarios. Entonces, las personas que había esta mañana en la reunión del convenio en el CSD tienen que hablar ahora con Luis Rubiales para ver si eso es así o no. Según nuestras noticias, Rubiales se sigue oponiendo.
O sea, que Rubiales lo dijo anoche en el partidazo, que lo de los lunes
es.
No.
Los lunes no y los viernes sí, pero a cambio de 33 millones de euros. O sea, la federación se niega a que haya partido los lunes y dice que los viernes sí, pero a cambio de 33 millones de euros, algo a lo que la Liga evidentemente no va a ceder. Así que todo ok, José Luis, como se suele decir en estos casos,
todo okay,
menos a los horarios de los lunes y los viernes.
Que no es poco.
Así que el próximo día 4 de julio será el sorteo del calendario de primera y segunda. A continuación la Liga va a hacer oficial los horarios. Y la Federación, si la Liga pone partidos los viernes y los lunes, lo llevará a sus jurídicos. Y la medida de presión que más o menos se deja caer entre bambalinas es que si la Liga programa un partido el viernes y o el lunes, no van a mandar árbitros. Con lo cual, evidentemente, pues será complicado que se juegue. Sin árbitro no hay fútbol. Así que, bueno, es verdad, Munilla, que hay muchas cosas del convenio.
Verdad,
o sea, que hay fichas, que hay timing, que hay el nombre de la liga, que hay el balón, que hay el tema de la Copa, Supercopa. O sea, hay un montón de cosas en el convenio.
Pero el turrón...
Pero claro, lo de los horarios, pues de momento ahí la federación no cede, así que habrá que ver qué ocurre.
Ya nos vas contando que en esto no hay nadie que tenga mejor información en este país. Un abrazo, Isaac, gracias.
Hasta luego, Luis.
Está Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguel, ¿qué tal?
¿Qué tal, Muni? Muy buenas.
¿Está preocupado el Real Madrid con la operación salida?
Bueno, está inquieto, sí, claro, porque estamos ya a 14 días de que el equipo se marche a realizar la pretemporada a Canadá. Ayer nos salían a Melchor y a mí en la redacción poniendo todos los nombres en un folio, hasta 37 jugadores. Es cierto que van a salir unos cuantos, que otros van a llegar con retraso, los cuatro que están disputando la Copa América a realizar la pretemporada, pero ahora mismo es la prioridad, como venimos contando, ¿no? Después de acometer ya los primeros fichajes, prácticamente a falta del centrocampista que llegue, Zidane sigue, insiste en Pogba, vamos a ver si al final puede llegar o no, pero ya te digo que hay que ir soltando lastre en la plantilla del Real Madrid, y es que Muni, fíjate, hasta 7 jugadores que han estado cedidos la temporada pasada, de momento regresaron a la disciplina del Madrid, ¿no? Es el caso de Lunin, Teo, Kovacic, Odegaard, Raúl de Tomás, Borja Mayoral y James. Así que poquito a poco el Real Madrid espera irles encontrándose.
Tranquilo, tose. Echa el pollo.
Son muchos jugadores todavía.
Y que lo diga. Bueno, de hecho aquí se pone Melchor a... Hola, Melchor Ruiz, buenas, otra vez. Se pone a desplegar su folio con la letra pequeña, lleno de anotaciones de cada uno de los jugadores que están en la lista de salida.
Doctor.
No te quiero ni contar lo que tiene ahí. A mí es que me da miedo mirarlo, Melchor.
Bueno, pero fíjate, lógicamente el Real Madrid, estamos diciendo, después de haberse hecho con la adquisición de los puestos que querían reforzar, ese lateral izquierdo con Mendy, Jovic arriba, Hazard como la perla, Militao, que ya lo habían hecho anteriormente, y pendientes de ese fichaje, como decía Miguel, del centrocampista. Yo diría que no es, hombre, están preocupados en el sentido de que son muchos jugadores los que tienen que salir, pero yo creo que lo tienen prácticamente ya claro. Tienen doblado ya los puestos de los jugadores que quieren que se queden. Lo que pasa es que hay que meter una variante que muchos oyentes o muchos aficionados a lo mejor no caen en ella. Es que esto no es que el Real Madrid quiera venderlos o cederlos y lo pueda hacer sin más. Es que tiene que tener...
Que venga alguien a por ellos. Que venga alguien a por ellos.
Tienen que tener el consentimiento del jugador, que a lo mejor puede preferir otro equipo que le interesa más a nivel individual a él, a pesar de que ese equipo hubiese llegado a un acuerdo con el Real Madrid. Pero yo creo que, a pesar de que cada vez quedan menos días para que arranque la pretemporada, el día 8 tendrán esos reconocimientos médicos y ya el 9 viajarán a Montreal, a Canadá. Como te digo, yo creo que entre 11 jugadores seguro van a salir rápidamente del Real Madrid. Yo prácticamente lo tengo claro ya los que van a salir. Teo, Reguilón, Nacho o Vallejo, Lucas Silva, Kovacic, James, Odegaard, Borja Mayoral, Raúl de Tomás y Mariano. Esto, si le unes uno de los cuatro porteros, son 11. Es decir, solo faltaría un futbolista más, es el que tiene todo el mundo en mente, y que este a lo mejor se puede alargar más.
Está escuchándonos el enviado especial del diario Marca y de la cadena COPE al Europeo Sub-21, Pablo Egea. Hola, Pablo, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Melchor, dos nombres que están ahí, que son Ceballos y Mayoral. Sobre todo en el caso de Ceballos, ¿cómo lo está viviendo desde allí? ¿Se le ve tranquilo?
Sí, él está muy tranquilo, muy centrado en el europeo. Yo creo que él es consciente de que va a cambiar de aires este verano y se toma este europeo como un escaparate, ¿no? Para reivindicarse. Bueno, que allá en Madrid piense lo que quieran y si tiene que salir de Madrid, bueno, pues al final yo creo que clubes no le van a faltar porque está muy cerca de convertirse una vez más en el MVP de este Europeo Sub-21, si todo va bien.
Sí, desde luego, el precio lo está subiendo y el otro día ya nos decía aquí, justo antes de que empezara el Europeo, además en este programa, que él estaba dispuesto a todo. Si tenía que salir al extranjero, como si se quedaba aquí, Betis, Sevilla. Bueno, lo de Sevilla decía más complicado. Luego vete tú a saber. ¿Qué haces ahí? Que te veo apuntando
no,
a Arantxa un montón de
los
cosas.
Nombres que, por ejemplo, es que dice Melchor, no sé si ha dicho Ceballos. Ceballos es uno de los que va a salir seguro. O sea, en el club están muy tranquilos porque hay algunos que van a salir sí o sí. Luego los otros pueden ser sorpresa y hay algunas operaciones que se van a cerrar muy prontito. Por ejemplo, hay una que venimos insistiendo, hay equipos que empiezan a trabajar ya. El Benfica empieza a trabajar el 1 de julio y el Benfica, que tiene todo acordado con el Real Madrid, espera ponerse de acuerdo con Raúl de Tomás, que termine sus vacaciones, para que el día 1 de julio empiece a trabajar con sus compañeros. También lo de Kovacic, si finalmente se va al Chelsea, también se tiene que cerrar ya. O sea que yo creo que de aquí al 30 de junio se van a cerrar. Otra cosa es que se hagan oficial el día 1 de julio por balance de cada club lo que le interese, pero que hay muchas operaciones muy avanzadas y que en los próximos días empezaremos a tener noticias.
Oye, aprovecho que está Pablo. ¿Qué tal ha caído? ¿Preferíamos Rumanía? ¿Preferíamos Francia? Al final es Francia en semifinales.
Sí. Bueno, lo que mejor ha caído, sinceramente, ha sido la hora, ¿eh?
Sí, las 9.
Se quería jugar a las 9 de la noche a toda costa porque las 6, bueno, entiendo que Madrid no hará mucho frío tampoco.
Ya pero, te digo yo que no.
Pero aquí ahora mismo estamos como 35 grados, se espera también estos días temperaturas de cercanas a los 40 grados. Y el otro día algún futbolista, cuando jugamos el día de Bélgica, jugamos en Reggio Emilia a las 6, y varios futbolistas decían que su objetivo durante el partido muchas veces era no desmayarse.
Oh.
O sea, que suficiente tenían con no desmayarse. Así que imaginaros la temperatura que hacía. Por además, hace mucho hay mucha humedad aquí y es muy complicado, bueno, rendir a un nivel digno. Entonces, saben que Francia obviamente es quizá más complicado que Rumanía, pero el partido contra Polonia dejó muy buenas sensaciones y saben que si ellos repiten esa actuación, cosa que, por cierto, no creo que sea tampoco muy fácil, no, o sea, da igual el rival, lo importante son ellos.
Jueves a las 9, la cita semifinal del Europeo Sub-21, España frente a Francia. Pablo Egea, un abrazo, gracias.
Un abrazo, chao.
Miguel, ¿quieres decir algo más? Que luego ya hablo aquí del fútbol femenino.
Pues esperando estamos, ya te digo, lo que decía Arantxa, que se vayan confirmando alguna salida, porque la cosa después de las 2 semanas de presentaciones parece que está un poquito más tranquila, al menos de puertas para afuera.
Gracias, Miguel.
Chao, hasta luego.
Le pregunto enseguida a Antonio Ruiz por el Atlético.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Les seré sincero, esta casa le da 1000 vueltas a la quinta sinfonía de Beethoven. Miren, miren los baños, los grifos se abren como la escala musical y toquen, toquen que están a estrenar. Son pura armonía, lo sé.
Pablo es músico y sabe de música, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Pero hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Amabil. Además, estaré fenomenal. Con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amabil. Nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras residencias para mayores en el 901-30-2010.
Carmina Burana, de la Fura dels Baus, ya es uno de los fenómenos del año en el Teatro Calderón de Madrid. Para celebrarlo, sacamos a la venta una nueva función este domingo 30 de junio a las 20:30 horas, que pondrá el punto y final a 3 semanas de éxito ininterrumpido. Últimas entradas a la venta en Teatro Calderón, El Corte Inglés y carmina-burana.es.
Está hoy la cosa más tranquila en el Atlético de Madrid, Antonio, ¿no?
Hola, Luis, buenas tardes. Sí, está tranquila porque, bueno, el Atlético de Madrid está intentando pescar y mientras pica o recoge el anzuelo, tiene que esperar. Emprende gestiones, hace muchos intentos, gestiones avanzadas y, bueno, ahora está esperando que todo salga como él quiere, ¿no? Vamos a ver si estos nombres que están tan claros, ¿no?, como Mario Hermoso, bueno, pues acaba cristalizando. También hay una cosa curiosa porque al club le interesa filtrar algunas cuestiones y que parte del periodismo diga lo que quieren que diga y otros contamos lo que creemos que hay que contar. Pero bueno, vamos a esperar, no hay que ponerse nervioso con lo de Mario Hermoso.
Perfecto, y bueno, ahí el nombre este de Cavani, que sigue ilusionando, ha hablado sobre su futuro. Bueno, él dice que se quiere quedar en el PSG, pero también esto es parte, supongo, que del juego. Luego las aspiraciones del Atlético de Madrid, sí, son otra cosa.
Bueno, Cavani es una antigua, vieja aspiración del Atlético de Madrid, lo quiere hace 2 años el Cholo Simeone. Este año sigue insistiendo, estaba y está por ver qué va a pasar con Diego Costa. La teoría o la lógica dice que va a seguir, pero hay que esperar a que vuelva de vacaciones y ver qué pasa con Diego Costa, porque el Atlético de Madrid sigue tirando redes y cae la caña por Cavani. No es fácil, pero es más fácil que hace dos años. Ya el PSG no se pone tan duro en la puerta de salida y vamos a ver si el Atlético de Madrid consigue prosperar en las negociaciones que ha hecho hace tiempo, y si no, pues Costa llena el ojo de todos. A mí al menos me llena el ojo, ¿no? Un Costa que es letal, que es muy importante en este equipo. Si finalmente se queda, yo creo que la gente se queda muy contenta, pero sí es cierto que Cavani es una aspiración que persigue el Atlético de Madrid desde hace mucho tiempo y que sigue intentando, ¿no?
Muy bien, pues nada, nos vas contando, a ver si mañana tenemos alguna cosa. Gracias, Antonio.
Daremos el parte cada día. Daremos el parte de cada día,
sí, señor. Sí, señor. El parte, el nodo. Todo, lo que haga falta. Adiós, Antoñito. Gracias.
Adiós.
Bueno, o sea que esta tarde, entonces, junta directiva del Real Madrid, y en la que si no pasa nada raro, porque hay gente que creo que discrepa, ¿no? Pero si no pasa nada raro, habría compra de plaza para el año que viene tener equipo femenino, la primera división.
Se aprobaría el hacerse con la plaza del Club Deportivo Tacón, y a partir de ahí el siguiente paso sería hacer efectiva el pago de esa plaza, que sería en torno a 350.000 euros, 400, cerca de esa cantidad, y luego ya comunicarlo a la Real Federación Española de Fútbol, que es algo que tienen que hacer antes del 30 de junio. Con lo cual, esos serían los plazos que se ha planteado el Real Madrid de cara a hacer oficial algo que ya venimos contando hace días, ¿no?
Hay algunos problemas cuando dices que hay voces discrepantes. No es que la gente no crea en el proyecto, sino que el problema que tiene el Real Madrid cuando entra en cualquier proyecto es que tiene que ser competitivo y luchar por ganar.
Voces discrepantes decimos dentro de la junta directiva.
Claro, claro. Pero tienes que luchar por estar en lo más alto, que no puedes, por decirlo de alguna manera vulgarmente, arrastrar el escudo del Real Madrid, ¿no? Entonces tienes que crear un grupo lo suficientemente fuerte para competir. Se han adelantado en un año el proyecto que tenía ideado el Real Madrid para lanzar al equipo el año que viene, y esto pues conlleva algunas dudas en algunas personas dentro, ¿no? Pero bueno, se cree en el proyecto, se cree que se debe estar ahí y se hará con toda la ilusión del mundo, pero insistimos en lo que venimos diciendo desde ayer, que será un año de transición y que el año que viene pues ya será cuando el Real Madrid aparezca en la competición a lo grande, como se suele decir.
Bueno, la verdad que no es necesaria una gran inversión en este sentido para el Real Madrid, pero bueno, las cosas las quieren hacer bien, claro.
Las cuentas salen, las discrepancias son si meterse de lleno ya y estar al máximo o no. Algunos, lógicamente, por la historia del Real Madrid, piensan esa línea de tener que estar competitivos desde el principio, pero evidentemente quieren tomárselo con tranquilidad, quieren quedarse con lo que es el modelo del Club Deportivo Tarancón y aprovechar las infraestructuras del Real
Tacón,
Madrid.
¿No? Tacón.
Tacón. Y aprovechar las infraestructuras del Real Madrid y a partir de ahí seguir creciendo de forma progresiva, sin descartar, si se pusiese a tiro, pues alguna jugadora importante para como modo de atractivo de cara a lo que es el proyecto, que sin duda se va a aprobar sin ningún problema.
La una galáctica, que dirían ahora.
Sí, alguna galáctica. Algunas se están ofreciendo ya desde la distancia, ¿no? Así que, en principio, hoy se tiene que aprobar y ya se seguirán los pasos y hacerlo oficial, ¿no?
Muy bien, pues nada, mañana contáis.
Sí, el presupuesto del Tacón son esos 400.000 euros y el Real Madrid, evidentemente, tendría que elevar ese presupuesto que actualmente tiene el Tacón para llevarlo, pues a lo mejor a una cifra que estuviera en el primer año cercana al millón de euros, haciendo algún fichaje, alguna incorporación. Además, hay que tener en cuenta que el Tacón es un equipo recién ascendido de categoría, con lo cual, evidentemente, te tienes que reforzar. Pero veremos a ver cuál es la línea que sigue el club en ese sentido.
Perfecto, Arantxa Melchor, gracias.
Hasta luego.
Bueno, algunos detalles del resto de equipos de Madrid. Por ejemplo, en el Getafe, Gabriel Gallego, hola.
¿Qué tal, Moni?
Ayer contabas lo de la presentación de la campaña de abonados y hoy ya tenemos fecha de vuelta al trabajo del equipo, ¿no?
Sí, el 1 de julio será el día escogido por el Club Azulón para volver a los entrenamientos. Y una afición que está muy ilusionada pues con la renovación de su entrenador, con el capitán general, que es nada menos que José Bordalás, que se encuentra muy satisfecho y también muy ilusionado con la nueva temporada que se espera.
Volvemos y continuamos en Getafe y bueno, pasar un feliz verano, que nos espera una temporada magnífica, ilusionante, que vamos a darlo absolutamente todo para volver a ilusionar a tanta gente.
Tengo que rectificar, Muni, porque no es el 1 de julio el día de la vuelta al trabajo, sino es el 9.
No, ¿vale? No ves tú la hora de que vuelvan, ¿eh? No ves la hora de que vuelvan.
8 días después del 1, el día 9, volverán a los entrenamientos el conjunto de Bordalás.
Te cortan a ti el cuello, vamos. Les quitas una semana de vacaciones, sí. No te quiero ni contar. Gracias, Gabriel.
Gracias.
Bueno, Andrea de Besa. Hola, Andrea.
Hola.
Has estado ahí en la presentación, bueno, la presentación y la puesta ya a la venta, mejor dicho, de las nuevas camisetas del Lega, ¿no?
Eso es. Butarque se ha despertado hoy con esa nueva renovación por 2 años con contrato profesional para Raúl Sánchez del Leganés B. Pero lo que ha hecho moverse esta mañana los pepineros al estadio es eso, la nueva camiseta del Lega.
Y pues, a nos ver, ha gustado.
Le gusta,
y,
¿no?
Y bueno, parece innovadora, un poquito diferente a lo que ha habido hasta ahora.
A mí me gusta mucho la raya nueva azul que han hecho en el medio, porque es una cosa que nunca habían hecho.
Bueno, la nueva camiseta, a ver, personalmente a mí no me ha gustado mucho. Me gustaba más la de anteriores temporadas y demás. Es cierto que han querido ser más originales con el diseño esto del degrado y demás, pero bueno, mejor que el año pasado esta, desde luego.
Bien, sigue guardando lo que es la camiseta del Leganés, sigue sus colores.
Bueno, yo creo que a la mayoría de la gente le gusta, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Casi todos los que hemos hablado con ellos haciendo esta pequeña encuesta les gusta, menos uno que parece que no le convencía.
Bueno, o sea que entonces a la mayoría sí, eso es buena señal. Gracias, Andrea.
Muchas gracias.
Y en el Rayo, ¿tiene...? ¿Qué? ¿Se ha cortado la comunicación? Ah, está Ganga. Hola, Ganga, ¿qué pasa?
No sé qué. Hola, me decía. Muni, ¿qué tal?
Que me Asenjo, que me está haciendo un lío. Que dice, dice tiene Ganga 40 segundos, me dice Asenjo, para contar qué novedades hay de mercado del Geta.
Sí, del Rayo, sí, pues ahí...
Es que es Asenjo, si la culpa es de Asenjo.
Del Rayo, tres nombres encima de la mesa, Munilla. Uno que se va a ir y dos que pueden llegar. Alex Moreno, que ha hablado un Mundo Deportivo y ha dicho que es hora de dar un paso adelante en su carrera y que se marcha del Rayo Vallecano. Va a ser la venta más grande de la historia por una cantidad cercana a los 10 millones de euros. En principio, si nada se tuerce al Betis, aunque también hay equipos de la Premier apretando. Y luego están los dos nombres que pueden llegar. Ya conoces el lío de Andrés Martínez, atacante del Córdoba, que lo tenía palabrado, pero no se ha cerrado. Esas palabras de Paco Gémez ayer diciendo que si él fuera el Rayo retiraría la oferta, pues todo sigue en pie y lo normal es que se cierre entre hoy y mañana. Y luego está Óscar Valentín, el centrocampista del Rayo Majadahonda, que ya contamos el viernes que el Rayo Vallecano se lanza por él, ya está negociando con el otro club y lo normal es que se cierre también en las próximas horas.
Muy bien, contado queda. Y Asenjo haciendo así, como que se había cortado algo y era para que te preguntara cómo te ibas a cortar el pelo, no te lo pierdas.
Ah,
en
pues
fin.
Un poquito aquí de modernito, ¿no?
¿El modernito? Sí, ¿tú? Sí. ¿Modernito tú?
Un poquito de degradado, un poquito de tupé por delante, pero esas cosas.
Adiós, Wally.
Un abrazo, adiós.
Queda aguas, ¿eh? Queda aguas.
Si no tienes seguro de hogar porque piensas que nunca sufrirás un incendio, ¿en qué piensas cuando ves tu casa destrozada por uno y no puedes llamar a nadie? Evítalo llamando Línea Directa. Contrata su seguro esencial de vivienda por solo 99 euros. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Llega el buen tiempo y los juguetes salen a jugar. Son tus mejores amigos y te están esperando. ¿Y sabes qué? En la juguetería del Corte Inglés hay más juguetes que quieren jugar. Muñecos, figuras, construcciones, patinetes y hasta el 30 de junio con un 20% de regalo. Este verano vamos a jugar como dice Buzz Lightyear, hasta el infinito y más allá. El Corte Inglés.
Un motero siempre llega puntual a cualquier sitio.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Oye, amor, he llamado a Securitas Direct para que nos pongan esta tarde una alarma.
¿Y eso?
Pues porque acuérdate del año pasado cuando robaron a varios vecinos mientras estábamos de vacaciones. Y nosotros sin saber si también nos habían robado. Este verano quiero unas vacaciones tranquilitas.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Cinco noches por cuatro, cinco noches por cuatro, cinco noches por cuatro, cinco noches por...
Hay ofertas que te ayudan a dormir a pierna suelta. Porque con Paradores y Viajes El Corte Inglés podrás disfrutar de 5 noches a precio de 4. Hasta el 30 de septiembre en habitación doble para una o dos personas y para estancias de 5 noches consecutivas en el mismo parador. Este verano duerme como un lirón, disfrutando más por menos con Viajes El Corte Inglés y Paradores. Consulta condiciones. Plazas limitadas.
El cierre, como siempre, con el aguanís. Maestro Guas, tú dirás.
Munilla, Luka Doncic, rookie del año allá en la NBA. Lo que te decía ayer, no pasa un día sin que un madridista se corone. Como se coronó la árbitra, o como se diga, de ayer en Reims. Extraordinario, el fútbol femenino se parece cada vez más al masculino. Árbitro y VAR hace lo que les da la gana, según el momento. ¡Qué penalti! Eso no lo he visto yo ni en el Camp Nou. Ya lo dijo el torero. Hay gente, pato, pero acostumbra a palmar los mismos. Seguimos, muchachas, seguimos.
Sí, señor, seguimos. Y sigue la radio, ¿eh? Arancha Rodríguez, ya saben que es la jefa de este programa. Hoy ha sido Natalia Escobar quien ha estado cuidando del sonido. Les van a contar noticias en los boletines durante la tarde Luis Muyán, a las horas en punto. A las 8:30 viene Manolo Lama, Deportes con la Linterna. Y a las 11:30 Juan Macastaño en el partidazo. Ahora sigue la tarde. Está por ahí Pilar Cisneros. Y ya saben, que la radio siempre, siempre les acompañe. Gracias por estar ahí. Adiós.